la Universidad de Cádiz ha sido, es y seguirá siendo una universidad segura. Es decir, que hemos pasado por momentos mucho peores a los actuales y afortunadamente pues vamos a seguir realizando, como hemos hecho incluso en estos años difíciles, las pruebas de acceso y donde creemos que además está el desarrollo de una carrera universitaria de éxito académico y personal, ¿no? Después de estos dos años, como decía, pues retomamos lo que es la absoluta normalidad en las pruebas de acceso. En estos dos años creo que hemos demostrado que somos capaces de organizar una logística que ha sido exigente y, desde luego, de todas maneras, no nos vamos a relajar en lo más mínimo en esta ocasión. Volvemos a poner en marcha un operativo en el que van a participar 560 personas entre organizadores, supervisores, correctores, soporte técnico y técnicos de apoyo. Un año más, por tanto, la Universidad de Cádiz somos fieles a la cita con la organización de las pruebas de acceso de la universidad en el conjunto de la provincia de Cádiz. Una responsabilidad que nos pilla con la experiencia del buen trabajo realizado en los años anteriores y con el motor a pleno rendimiento desde hace semanas, en donde, gracias a la labor tanto del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo como la Dirección General de Acceso y Orientación, que me acompañan en esta presentación, pues desde hace semanas está ya prácticamente todo preparado. Una cita que este año tiene una novedad, y es que tras la convocatoria ordinaria de los días 14, 15 y 16 de junio, la convocatoria extraordinaria se adelanta a julio, con la finalidad de que todo el proceso de preinscripción y matrícula finalice antes de septiembre. Como en años anteriores, hemos visto conveniente convocar a los medios para informaros de todos los detalles organizativos, que, como sabéis, son muchos, y, por tanto, daros las gracias por atender esta convocatoria. Decir que queremos mandar un mensaje de tranquilidad, que es lo que hace falta ahora para los estudiantes, para los 7.059 estudiantes que se presentan este año en el conjunto de la provincia a las pruebas de acceso a la universidad. Repito, 7.059 estudiantes. Creo que estos estudiantes deben centrarse en el esfuerzo y la atención a los exámenes, porque el resto es cosa nuestra. El resto es pensar, ellos solamente ahora tienen que pensar en hacer las pruebas lo mejor posible, que ya para la logística estaremos nosotros pendientes de todo. Hemos trabajado nuevamente para revisar hasta el último detalle todas las sedes de la prueba en la provincia. Han sido una semana intensa para que todo salga conforme al guión previsto. Por eso quiero dar las gracias a Manolo y a Rodrigo, que están aquí con nosotros, y, como decía, a esas 560 personas que van a trabajar en la organización de estas pruebas de acceso. Cada curso, la Universidad de Cádiz, como sabéis, planifica y despliega en toda la provincia una estrategia de orientación encaminada a ofrecer con la suficiente antelación la información, la orientación y el apoyo necesario a todos los estudiantes que tienen previsto presentarse a las pruebas. No hay ningún centro de bachillerato o ciclo superior que no haya contado a lo largo del curso con las visitas de los orientadores de la Universidad de Cádiz, que han impartido decenas de charlas en colegios e institutos, de tanto a los estudiantes como a sus propias familias. Este año, además, hemos podido realizar de nuevo las jornadas de orientación universitaria presenciales, que en su décima edición nos ha permitido contactar entre el 30 de marzo y el 7 de abril con casi 14.000 alumnos de 140 centros de enseñanzas medias. Por decir algunos datos, comentar que hay 15 sedes en toda la provincia, repartidas por toda la provincia, que habrá 300 vocales entre correctores y no correctores y, como decía anteriormente, más de 7.000 alumnos. La labor, por tanto, de orientación, apoyo y seguimiento tiene un antes, un durante y un después. Antes, con una estrategia de información sobre las pruebas, el acceso de la universidad y la oferta académica también de nuestra universidad, que hemos llevado a cabo a lo largo de este curso. Durante, pues durante, con la responsabilidad de la organización de las pruebas de acceso durante estos días en el conjunto de la provincia, y después ofreciendo todo nuestro apoyo directo a cada estudiante para que gestione con acierto el trascendente proceso de presentación de solicitudes, prescripción y matrícula. Nuestro trabajo y nuestra responsabilidad no terminan cuando acaban las pruebas y son comunicadas las calificaciones. Tras su conclusión, ofrecemos todo el apoyo para que los estudiantes se desenvuelvan correctamente en el procedimiento de acceso a la universidad. Todos los estudiantes que se presentan en la provincia deben saber que cuentan con la Universidad de Cádiz para asesorarles en este proceso, como decía, para ellos y su familia tan trascendente. A continuación, mis compañeros, el vicerrector de Estudiantes y Empleo, el profesor Manuel Sánchez Ortiz del Andaluce, les dará algún dato más concreto de estas pruebas, y también, como decía, me acompaña el director general de Acceso, por si también tienen posteriormente alguna pregunta o alguna duda. Manolo.
Muchas gracias, señor rector. Bien, muchas gracias por estar aquí para informar a los estudiantes que van a hacer en breve las pruebas de selectividad. Lo primero, como ha dicho el señor rector, agradecer a la Dirección General de Acceso y Orientación pues todo el trabajo, porque ahora llegamos y lo que vemos es la punta del iceberg, pero detrás de eso hay mucho trabajo también a los centros de enseñanzas medias, porque evidentemente ellos hacen ese primer momento de matriculación y luego lo asumimos nosotros. De modo que, en primer lugar, gracias a todos los técnicos que han permitido que todo vaya sobre ruedas. Como ha dicho el señor rector, el número de estudiantes que se han matriculado para realizar las pruebas de selectividad son 7.059 estudiantes, que se evaluarán en 15 sedes. En lugar de las 19 del año pasado, como las normas COVID ya no son las mismas, exactamente las mismas, aunque seguiremos manteniendo, y ahora lo verán, unas normas importantes de prevención, son 15 sedes y no 19, una menos por cada campus, como ahora veremos. El número de estudiantes, 7.059, se distribuyen del modo que ven ahí. Como saben, hay dos fases, una fase general y una fase específica, que es en la que los alumnos suben su calificación de 10 a 14. No todos los estudiantes hacen las dos fases, solo hacen las dos fases 5.445, porque hay 363 que deciden solo hacer la fase general, puesto que no necesitan nota para acceder a sus estudios, y cada vez hay más, en este año 1.251, que hacen solo la parte específica porque son estudiantes de años anteriores que quieren obtener una mayor calificación con vista a acceder a aquellas titulaciones que tienen una nota de corte más elevada, pensemos en ciencias de la salud o en otras titulaciones como también psicología y demás. Si comparamos los números de este curso con los del año pasado, vemos que son muy similares. Sí, son casi 100 más estudiantes y 4 sedes menos, porque, como decimos, ahora la distribución puede ser más óptima. Si comparamos los datos parciales, vemos que frente a los 7.059 tenemos 6.950, pero los números son muy parecidos. Como vemos, en lugar de 5.808 para la fase general, son 5.782, no hay una gran diferencia. Sí se nota un poco más, que es donde está la diferencia, en la fase específica. El año pasado fueron 1.168, en año anterior fueron incluso menos, y son 1.251, es decir, hay casi 100 estudiantes más que se presentan a subir notas. ¿Cómo se distribuyen? Pues, como hemos dicho, hay 15 sedes y 4 campus. Campus de Cádiz, de Puerto Real, de Jerez y el campus de Algeciras. Ahora iremos indicando qué sedes hay en cada campus, y ahí tienen la distribución por campus de y su comparación con años anteriores. Como pueden ver, efectivamente, en el año 2020 hubo un mayor número de alumnos, fueron 2.157, pero ha vuelto a los números más normales, que están en torno a los 1.900, 1.800, ¿de acuerdo? ¿Cómo se distribuyen? Pues en el campus de Cádiz tenemos 1.828 estudiantes y, como decíamos, tenemos 4 sedes. No se hace en este año en la Facultad de Enfermería, no es necesario. Podemos disponerlos en la Facultad de Medicina, que es la más numerosa, Facultad de Filosofía y Letras, Económicas y Ciencias del Trabajo, con los números que tienen ahí. En el campus de Puerto Real, una cifra similar, y de nuevo también 4 el sede, porque también hemos suprimido uno de los aularios, no era necesario, y evidentemente el mayor número de estudiantes van en la Escuela Superior de Ingeniería. En el campus de Jerez, aulario 1 y 2, Instituto Guadalpeña de Arco y de Ubrique, Nuestra Señora de los Remedios, igual que en años anteriores. Lo que ha desaparecido es uno de los centros de Jerez, puesto que ya ahora sí tenemos disponibilidad los aularios para no tener que recurrir a instalaciones externas a la Universidad de Cádiz. Sin embargo, hemos querido mantener las dos sedes de la sierra para que los alumnos no se tengan que desplazar tanto. Por último, en el campus Bahía de Algeciras tenemos, como viene siendo tradicional, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, el edificio I+D+I y el Instituto Mar de Poniente de la Línea. De nuevo aquí falta una sede respecto al año pasado, que es también la Facultad de Enfermería. ¿Dónde se examinan los centros? Pues la distribución es prácticamente la misma. Es decir, como vemos, en el campus de Cádiz vendrán los estudiantes de Cádiz, San Fernando, Chiclana y Barbate, exceptuando un instituto de Chiclana, bueno, varios institutos de Chiclana, tres concretamente, que se examinan en el campus de Puerto Real, al que acuden institutos de Sanlúcar, el Puerto de Santa María, Puerto Real, Rota, en fin, los que tienen ahí. En el campus de Jerez, como decíamos, teníamos aulario 1 y 2, y van los de Jerez, la Barca de la Florida y Trebujena, pero en el de Arcos van Arcos y Bornos, mientras que a Ubrique se desplazarán los de las zonas más cercanas, Ubrique, Prado del Rey, Villamartín, Alcalá del Valle, Olvera y Algodonales. Finalmente, en Algeciras, pues tenemos los de Algeciras, Tarifa, Jiménez de la Frontera y Los Barrios, mientras que en la línea tenemos la línea y San Roque. La estructura del tribunal, pues, estoy yo como presidente del tribunal único, hay un tribunal único con tres coordinadores, uno por cada campus, exceptuando que Cádiz y Puerto Real se unifican para que no haya, es innecesario que haya dos figuras. Lo que se suprime en este caso es el coordinador COVID, que ya no es necesario, pero sí sigue existiendo la ayuda y colaboración siempre necesaria del director del servicio de prevención, José Ramón Tabaref, porque es fundamental su labor. La estructura del tribunal, como decíamos, hay un total de 566 personas. El tribunal único lo formamos cuatro, lo que hemos dicho antes, 14 presidentes y secretarios de campus y 38 presidentes y secretarios de sede, aunque son 15 sedes, en algunas de ellas hay dos secretarios porque son sedes muy numerosas. Vocales correctores 245 y la novedad es que en este caso, respecto al año anterior, tenemos solo 30 vocales no correctores. Seguimos acudiendo a algunos vocales no correctores porque también es cierto que hay estudiantes que necesitan un trato especial, singular, y esto nos hace falta pues acudir a otros vocales no correctores. Pero si lo comparásemos con el año pasado, eran más de 120 los vocales no correctores. Paz de apoyo, representante de centro y personal técnico de apoyo, porque evidentemente ahí están incluidos pues desde limpiadoras, personal de consejería, seguridad, es decir, es una prueba que mueven a mucho personal. Seguimos manteniendo medidas COVID, aunque ya no es obligatorio el uso de mascarillas, seguimos teniendo, como decía antes, un coordinador por la universidad para pues tomar todas las medidas necesarias. Se hace un plan de actuación específico por cada sede, se toman las medidas generales de prevención y siempre habrá personal de seguridad en cada acceso para evitar aglomeraciones. ¿Qué hemos aprendido de años anteriores? Pues que hay cosas que funcionan muy bien y que aunque no estemos ya, como veníamos anteriormente, en plena etapa COVID, no obstante hay cosas que, ¿por qué no mantenerlas si han funcionado muy bien? Precisamente son los planes específicos, bueno, los horarios de las pruebas. Tienen ahí en rojo que economía de la empresa ha cambiado, ya no está el último día a las 8:30 para que no coincida con otra asignatura como era biología muy numerosa y se ha desplazado y así se evita esa aglomeración que venía habiendo tradicionalmente. ¿Qué hemos aprendido? Pues hemos aprendido cosas que son muy beneficiosas, que no nos conviene aglomeraciones en la entrada. ¿Qué hacemos? Pues convocamos a los estudiantes de forma escalonada. Se van citando a los centros cada 15 minutos y de ese modo pues no llegan todos al mismo tiempo, no se aglomeran, no se producen confusiones. Desde las 7:30 estarán abiertas las puertas de los centros por vigilantes y a partir de ahí a las 7:45 se irán citando a los centros que irán acudiendo de forma escalonada a las aulas. Diferencia respecto a años anteriores, ya se ha informado de todo esto a los centros, es que no se va a pedir la identificación fuera, sino una vez dentro. se van entrando cada 15 minutos, 7:45, 8, 8:15, porque a las 8:30 tiene que empezar el primer ejercicio. Cada ejercicio dura una hora y media y siempre después de cada ejercicio hay una hora de descanso. Aunque sea una hora, en realidad 15 minutos antes se pide a los estudiantes que acudan a las aulas. No van a estar, no van a acudir en el último momento. Y lo importante, como decía, hemos aprendido cosas y hemos visto que hay una cuestión que también da más tranquilidad a los estudiantes, y es que se les dice que durante el primer día se tienen que mantener en el mismo aula y en el mismo pupitre. Eso ya saben ellos siempre, pues, dónde acuden luego posteriormente a cada examen. Los días siguientes no es así, porque ya se examinan por materias y no se organizan por centro. Finalmente, cuando se termina el tercer ejercicio, se procederá a limpieza y preparación para el día siguiente. ¿Medidas COVID? Bueno, pues se recomienda el uso de mascarilla. No es obligatorio, no podemos impedir a nadie que lleve, que acuda a las pruebas no llevando mascarilla, pero se recomienda por la seguridad de todo el mundo. Como decía, la identificación no se va a hacer en la puerta, sino que se va a hacer una vez ya está sentado el alumno, con lo que hay más tranquilidad para los propios estudiantes. Se van a mantener las distancias de seguridad y el alumno se sentará en su pupitre con su ficha PEBAU, con su tarjeta PEBAU, su DNI, y es ahí donde se procederá a su identificación. Y además sabe, como decía antes, que debe ocupar el mismo pupitre, el mismo aula en las tres pruebas. Los periodos de descanso, pues se le dirá por dónde deben salir. Se han organizado los centros de modo que haya zonas de descanso para los distintos grupos, y luego volverá a acceder por el mismo sitio donde accedía. Como viene siendo habitual, lo que se les dice es que lleven una mochila pequeña. Hasta ahora, con las medidas COVID, la colocaban junto a ellos. Ya ahora dependerá de cada sede, de cada aula, pues se le dirá que se vuelva como se hacía tradicionalmente, a dejarla en las perchas o en una zona para que no tengan cerca el material, o que la dejen en los pies, en función de cómo sea cada aula, y dependerá de los presidentes. Aunque en esta ocasión, a diferencia de años anteriores, van a estar abiertas las cafeterías, aún así se les recomienda que traigan bebida y algo de comer, porque son muchas horas y probablemente haga calor, pues que lleven bebida. En la prueba podrán tener una botella de agua, pero no podrán comer, como es lógico, en los exámenes no se permite comer. Pero sí, cuando decimos bebida y alimento, es para que entre prueba y prueba coman algo, que están en edad de crecer estos chavales, ¿no? Como decía, ¿qué hemos mantenido? Pues hemos mantenido las medidas de acceso, no solo la forma escalonada, sino también, este es un ejemplo, la Facultad de Medicina, y como se viene haciendo tradicionalmente, tenemos dos accesos. ¿Para qué? Para que así no acuden todos por el mismo lugar, sino se distribuyen en zonas diferentes. De esto están avisados, es decir, como podéis ver en la parte de abajo, cada centro sabe, aquí no está puesto, así está puesto, a modo de ejemplo, la hora y el color. Es decir, los centros ya saben de años anteriores cómo va funcionando, pero se ha vuelto a dar esa información. Por ejemplo, el Columela, no sé si es exacto porque no es exacto, pero por ejemplo, imaginemos que fuese exacto este, porque todo ya se mandó ayer, pero el PowerPoint está preparado de un poco antes. Tendría que acudir a las 7:45 del, ahí pone 7 de julio, porque es el que se tomó de esto, pero evidentemente no el 7 de julio. Ya saben que son 14, 15 y 16 de junio, ¿vale? Pero lo importante es que los centros saben, los estudiantes saben por dónde tienen que acceder, cuál va a ser el camino, van a estar los vocales para asistirle en el acceso y que no va a haber ningún problema. Como decía antes el señor rector, lo importante es que los estudiantes estén tranquilos, se centren en su estudio y nos dejen a nosotros, pues, todo lo que es la organización. Además, es que todo sigue igual, es decir, la estructura de la prueba, pese a que ya no estamos en pandemia, sigue siendo exactamente la misma de los dos cursos anteriores, con lo que los estudiantes saben perfectamente cómo va. También la fórmula del cálculo de la nota es exactamente la misma, y la estructura del examen exactamente igual, no ha cambiado nada. ¿Qué es lo que tenemos? Pues la estructura del examen es como siempre. Primer día, el primer ejercicio, lengua castellana y literatura 2. Segundo ejercicio, historia de España. Tercer ejercicio, lengua extranjera. Y a partir de ahí empiezan las materias troncales, la general de modalidad y las específicas, como viene siendo habitual. En la fase de admisión tienen como máximo 4 materias que los alumnos tienen que ir escogiendo, que ellos saben perfectamente cuáles son. Y en cuanto a la fórmula de cálculo de la nota, nada ha variado. Es decir, tienen un 0,6 sobre el punto de la nota media de bachillerato, un 0,4 de la PBAU, y luego vienen las materias que decíamos antes específicas, que sacando más de 5 puntos pues se multiplica por el factor de ponderación y eso hace que puedan llegar a esos 14 puntos en el mejor de los casos. ¿De acuerdo? La estructura del examen, como decimos, a diferencia de la fase prepandémica, sigue manteniendo una única opción y sigue teniendo una alta opcionalidad, un 33%. Las preguntas están equilibradas de todo el programa, evidentemente, y no cambia tampoco ni la duración del examen ni la duración de los descansos. Es decir, como veis, hay muy pocos cambios. Importante, una cuestión que le interesa mucho a los estudiantes, y mis calificaciones, ¿cuándo salen? 14, 15 y 16 los exámenes, y el día 23 estarán publicadas las calificaciones y podrán acceder con su usuario y contraseña para saber sus calificaciones. ¿Es el día 23 de junio? ¿Por qué? Porque ese mismo día empieza luego la fase ordinaria de preinscripción. Del 23 al 7 al 1 de julio, los alumnos entregan sus solicitudes. El 7 de julio saldrá la primera adjudicación y empezará el proceso de matriculación. Ellos están perfectamente informados, tienen todas las indicaciones, saben cómo tienen que hacer esa fase de preinscripción y matriculación, y la primera adjudicación sale el 7. El 14 saldrá la segunda, el 20 la tercera, el 25 la cuarta, y luego ya en septiembre saldrán lo que se llaman las listas de resultas. Ellos saben perfectamente cómo funciona todo esto. Pero por si no fuese suficiente la información que, como se decía, ya se les ha dado, tienen las redes sociales, tienen un WhatsApp, un número de WhatsApp, el que se les responde rápidamente, también a través de Telegram, a través de todas las redes sociales. Lo que esperamos es que les vaya estupendamente, como suele ser habitual, con un alto índice de superación, por eso deben estar tranquilos, y que confíen en la Universidad de Cádiz, no solo en la organización de las pruebas, sino, como se ha dicho después, que acudan a nuestros grados. Tenemos más de 44 grados, 21 másteres y una oferta académica muy amplia, muy diversa, y que cuenten con nosotros porque somos una universidad cercana y al mismo tiempo una universidad que por su tamaño ofrece una gran posibilidad de movilidad nacional e internacional. Nosotros siempre insistimos en que en la UCA, realmente, si se matriculan en la UCA, pueden llegar a estudiar en 3 universidades, puesto que pueden estar 2 años en la UCA, luego solicitar una movilidad nacional. Tenemos muchos convenios con muchas universidades nacionales y no hay tanta demanda como en otras universidades más grandes. Y también tenemos muchos convenios a nivel internacional, con lo que pueden hacer también una movilidad internacional, una movilidad Erasmus, con lo que en realidad no piensen que yéndose fuera pues van a tener más oportunidades que en la Universidad de Cádiz. Por eso les animo a que cuenten con nuestra universidad, que vean toda la oferta y que vean todo lo que se les dijo en esa jornada de orientación y que cuenten con nosotros y confíen en la UCA. Muchas gracias.
Bien. Bueno, creo que además se ha visto que la natalidad en la provincia de Cádiz no va mal en comparación con otras provincias, ¿no? Porque realmente, si vemos en otras universidades, realmente no ocurre como está ocurriendo aquí en Cádiz, que no solamente se mantiene, sino que hay una pequeña subida en la natalidad, ¿no? Estamos abiertos a cualquier pregunta. Como ha dicho el vicerrector, se ha habilitado un teléfono de WhatsApp. También hay una página web donde está toda la información y las preguntas que puedan tener, y luego está la campaña que tengo que comentarles, si no Perujo se enfada conmigo, la campaña Me Gusta, que con ese hashtag UCA Me Gusta, que hemos lanzado y lanzaremos en los diferentes medios de comunicación en esta campaña de acceso a la universidad. ¿Preguntas? Buenos días.
Buenos días. Ya empezamos el año pasado adaptando lo que ha sido toda la vida septiembre a julio. La ventaja indudable es que se termina antes con todo el proceso de preinscripción. hasta ahora, al ser en septiembre la convocatoria extraordinaria y generarse la prescripción de esa fase extraordinaria, pues no se concluía hasta mediados de octubre. Esto generaba intranquilidad porque los alumnos no podían concretar la residencia. Entonces, bueno, también nos hemos adaptado a la mayoría de las universidades españolas que ya están realizando ese cambio. Las ventajas son todas, porque además, si por ejemplo, como hemos visto, hay alumnos que quieren repetir la fase general, pues no es lo mismo tener que estar todo el verano estudiando que poder hacerlo escasamente 4 semanas después. El año pasado, bueno, lo hicimos por primera vez y vimos que se puede, porque la fase extraordinaria, obviamente, en números no tiene nada que ver. Estamos hablando de 1.500 alumnos como máximo. No le hemos encontrado ningún inconveniente. Apretamos mucho los calendarios, tensionamos un poquito la coincidencia de la finalización de la fase ordinaria con la gestión de la fase extraordinaria, pero se va pudiendo, se hace bien y prácticamente el día 20 y muchos de septiembre todo el mundo tiene ya asignada una plaza y el 1 de octubre ha concluido todo el proceso. Igual, el año pasado ya hicimos julio. El año pasado la extraordinaria, lo que llamamos la fase extraordinaria, fue en julio, prácticamente los mismos días que esta. Ya el año pasado fue el primero y este año ya es el segundo.
Pues nada, muchas gracias.